Pello López de Munain, ¿qué tal, Egunon? Muy buenos días.
Egunon, muy buenos días.
Concejal de Políticas Sociales y Salud Pública, es además el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Gasteiz. ¿Está contando ya los días para el cierre de la legislatura?
Estoy en el calendario ese que tenemos en la cocina todos, donde apuntamos los recuerdos, ya estoy tachando días, sí.
¿Pocos días le quedan ya?
Lógicamente, bueno, estos últimos se hacen más largos, yo creo. Son más largos. Con esto el cambio de hora y tal, son más largos los días.
Porque esta vez, Pello, sí es el momento de la jubilación definitiva.
Sí, yo creo que el momento. También hace 4 años hubiera sido si no hubiera habido lo que pasó. Yo creo que todos tenemos un ciclo y a un momento pues que tenemos que saber retirarnos y dar paso a gente que pueda sustituirnos, seguro que mejor, porque además a nosotros nos ha tocado vivir un momento en el que la juventud está mucho mejor preparada que nosotros, tiene más capacidades, han desarrollado unas habilidades y unas que nosotros no teníamos. Nosotros somos las generaciones de posguerra. O sea, que no tenemos que olvidarnos. Nuestros padres se esforzaron mucho por sacarnos adelante, porque tuviéramos estudios, pero el nivel general de la sociedad era el que era, ¿no? Y entonces yo creo que hay que eso de agarrarse, aferrarse ahí a los puestos, a los cargos, a mí me parece ridículo. Todos somos sustituibles, aquí nadie es imprescindible y, como digo, con gente por detrás, con ganas y con mucha formación, más formación que nosotros, controlan idiomas, ¿no? Yo en eso me reconsidero absolutamente analfabeto, castellano y con dificultades, ¿no? Suelo decir, pues es así. Entonces yo estoy encantado.
18 años en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como concejal, pero venía ya del activismo social porque fue el creador de la Comisión Antisida aquí en Álava, una de las cosas también en las que esta ciudad fue pionera, ¿no?
Sí. Mira, yo a los 16 años, me voy un poco más lejos que tú, ¿no? A los 16 años yo había venido del seminario, estaba estudiando en Jesús Obrero y ya participé en la formación de una coordinadora de escuelas profesionales de Euskadi en la clandestinidad. Estamos hablando de la época de Franco, ¿no? O sea, que ya desde los 16 años prácticamente estoy ahí dando el callo. Después vino Michelin con todo el problema de las huelgas, el asesinato aquel del director, o otras aquellas cosas que me tocó, y la huelga de hambre y tal. Y luego vino el SIDA. Que, como siempre, yo el otro día decía, yo en la vida casi podría decir que no he elegido mucho, porque muchas cosas, o las más importantes, me han venido un poco dadas, ¿no? O obligado por circunstancias. Entrar de concejal fue el asesinato de Fernando Buesa, el SIDA fue unas amigas que me liaron malamente de eso que te lían y que, bueno, bien, venga, vamos, yo en cuanto esto empiece a marchar me voy, y fueron 20 años. Bueno, pues ahí he estado, y la verdad es que he estado muy a gusto. O sea, quiero decir, mirando para atrás, intentando hacer un poco balance, pues muy a gusto, porque he estado trabajando en cosas que realmente me han gustado. Creo que he aportado algo a Vitoria, a mi ciudad. Yo soy muy vitoriano, muy patatero, lo reconozco. Y en el SIDA fue, bueno, pues yo creo que era importantísimo en aquel momento echar una mano a las familias que lo estaban pasando muy mal, que tenían jóvenes que habían entrado en este territorio de las drogas, el SIDA, casi sin saberlo, me atrevería yo muchas veces a decir. Y luego en el ayuntamiento, pues como digo, eso fue el asesinato de Fernando Buesa, lo que yo, que había ido muchas veces en lista abajo, ¿no? Desde la época de Javier Rojo y etcétera, pero luego ya se fue el momento de decir, bueno, esto ya no puede ser. Me llama en un momento antes de las elecciones, pues en unas fechas como ahora serían, Jesús Loza, y me dice, oye, Pello, que era él el que en aquel momento iba de cabeza, me gustaría contar contigo y tal, pues venga, tira para adelante.
Y ahí empezó una larga trayectoria en el ayuntamiento, siempre vinculado con los asuntos sociales.
Sí.
La política, bueno, que estamos teniendo últimamente, además, estamos escuchando unas declaraciones y estamos viendo unas cosas que no sé si eso tiene que ser la política. ¿Qué cree Pello López de Munain?
Yo no sé si puedo ser muy parcial al analizar esto. Tengo un carácter muy especial. Los que me conocen saben que soy una persona más de diálogo, tranquila, pausada, pachorro, que se podía decir, ¿no? O sea que entonces muchas veces la política es una actividad muy complicada, de confrontación permanente y de mantener tensión, y con los contrarios, los grupos con los que tienes que muchas veces fajarte ahí, ¿no? De la oposición, estar en el gobierno, no valgo para eso. O sea, yo soy una persona que mucho más de diálogo, de hablar, más cercana, más de cariño, no tanto de confrontación, de bronca, de debate duro. Entonces, la política pura y dura, pues como que con mi carácter tiene dificultades. Pero, sin embargo, sí que desde que estudié, probablemente, y eso alguna vez que lo he comentado y analizado en el seminario, yo estudié con los jesuitas en la época de Pedro Arrupe, una época muy social de la Compañía de Jesús, donde de ahí sale pues la teología de la liberación, y ahí sale todo el movimiento de Sudamérica y todas las reivindicaciones y la creación de escuelas profesionales para dar formación a los hijos de los obreros. O sea, que era una organización religiosa muy en lo social. Y yo, pues de alguna forma bebí de esas fuentes, y yo creo que es lo que ha marcado toda mi trayectoria en los diferentes campos donde he estado, pero siempre pues defendiendo lo público, defendiendo a la gente, ¿no? Como hemos comentado antes, y de ahí me viene, y yo orgulloso por otra parte, ¿no? Es loable todo, es loable el trabajo político, quienes lo hacen, no sé, todo. Lo que pasa que yo creo que en esta vida hay que saber para lo que vales, para lo que no vales, y dónde puedes dar mejor respuesta o servicio a la ciudadanía, ¿no? Y yo en eso creo que he tenido claro. Por eso siempre he optado por las políticas sociales, salud y consumo, porque en eso van muchas asociaciones, de las sociosanitarias que llamamos, todas las relaciones con enfermedades están en este ayuntamiento, en lo que era el DENSAT y ahora es salud y consumo, y siempre he estado ahí, ¿no? Tanto en la oposición como en el gobierno. A gusto.
Pero escuchando lo que escuchan las declaraciones políticas de esta semana, sobre todo en precampaña, no sé si irá subiendo todavía más el tono durante la campaña oficial ya. ¿Cree que hay motivos reales, hay motivos justificados para temer un retroceso en derechos y libertades?
Yo tengo mucho miedo. O sea, y lo decía en la presentación, en ese homenaje que se nos hizo en el Palacio de Europa por parte del partido, que yo agradezco que se nos ha hecho hace unos meses, donde también estaba la nueva candidata del ayuntamiento, Maider, una buena candidata, por cierto, de decirlo.
Está usted también en modelo campaña, ¿eh? Le veo, Pello.
Sí, bueno, decía, es que es la puerta de costumbre. Después de tantos años, pues ya llega un momento que cada 4 años se te activa un chip ahí, y ahora toca ahí. Bueno, entonces yo allá incluso me llegué a emocionar, que decía, luego me decía yo, pero Pello, ¿se puede decir alguna palabra?
Se puede decir.
Pareces gilipollas, ¿no? Después de tantos años y tantas batallas, que ahora te emociones en una intervención pública a la que estás acostumbrado, claro, pero es que en aquel momento quise lanzar un mensaje a los jóvenes de mi partido, diciéndoles, al loro con lo que viene, que ya no es que viene, es que hemos visto las orejas del lobo en lo que ha pasado en Andalucía. Y les decía, y yo, es que ya hace muchos años que pensaba que esto nunca más iba a volver a pasar. O sea, que todo esto se había quedado atrás, estos mensajes de la extrema derecha, cuestionar las autonomías, cuestionar los derechos, el aborto, la violencia de género. Es que no me imagino, yo ni en mis peores sueños me hubiera imaginado que esto iba a volver a primera plana, a escena, y otra vez íbamos a estar hablando de esto. Entonces, ahí yo, la verdad es, me emocioné, pero es que quería mandar un mensaje muy claro a los jóvenes, y es que no hay que poner. Ahora se hablan de líneas rojas, de no sé qué, yo, y digamos, hay que poner un muro con muchas concertinas para que la extrema derecha no pase,
¿eh? ¿Ha sido usted un hombre de partido o en algún momento ha ido por libre?
Bueno, he sido un hombre de partido en el tanto por ciento que me toca. Quiero decir, yo siempre he dicho que estar en cualquier organización, lo mismo me da el partido que una iglesia católica o protestante, lo que sea, en cualquier sitio, tienes un tanto por ciento de coincidencia con la organización, ¿no? Será un 50, un 60, un 70, un 80, lo que sea. Otra parte no, es lógicamente el derecho que todos tenemos a tener el libre pensamiento, no seguir los mandatos de forma sin cuestionar y sin plantearte nada. Entonces, he sido hombre de partido porque yo creo que he sido bastante disciplinado en cuanto a las cosas importantes del partido y porque así las creía en su mayor parte, pero bueno, luego ha habido algunos aspectos con los que no estoy de acuerdo, no he estado, y alguna vez lo he dicho, hay a quien le sorprende, pero yo no veo por qué tiene que sorprender. A mí lo que me parecería fatal es que ningún partido, todos sus miembros fueran como robots, siguieran de forma automática o lo que dice el partido, que de forma férrima, no, no, yo
pero,
creo
pero la disidencia no siempre se perdona en los partidos.
Ya, pero bueno, pues es un problema que tendrían que revisar.
Aquí en el Partido Socialista de Álava ustedes lo han vivido también,
tendrían que revisarlo los partidos, sí. Pero yo ahí en esa disidencia que ha habido siempre he estado, y mi mensaje ha sido hay que coser, hay que sumar. Porque creo que la fuerza de los partidos es precisamente la capacidad que tengamos para sumar y para ser cada vez más. Y trabajar cada vez más en la línea que marcamos entre todos. Yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Que no se entiende que alguien tenga una parte. Ya digo, cada uno tendremos un 50, un 30, lo que sea, de disconformidad con la organización. Me da lo mismo un partido que la comunidad de vecinos, con todos. Al final, en la comunidad de vecinos acabas votando porque se arregla el portal, porque ves que hay mayoría que lo quieren. Pero si solo fuera por ti, pues igual en vez de todo lo que se pretende hacer a día es la mitad. Bueno, pues eso es normal. Es que si no seríamos autómatas. Entonces,
¿Le gusta a usted Pedro Sánchez?
Pedro Sánchez me gusta porque creo que es muy valiente. O sea, ha sido capaz, fíjate tú que ha tenido zancadillas, problemas, ¿no? Y él ha seguido para adelante, y creo que está muy convencido, sabe muy bien lo que quiere, participa muy bien de los postulados generales socialistas, de esos en los que todos estamos de acuerdo, y yo creo que puede llevarnos a una situación en la que el partido pueda gobernar, y yo pienso que si el partido gobierna, ganan todos los españoles, porque no hay más que ver en estos pocos meses todas las cosas que ha revertido de todo lo que nos había aprobado contra la voluntad absoluta de todos, porque yo creo que con la reforma laboral, con todo ese, todos hemos estado absolutamente en contra, sin embargo, el Partido Popular pues ha seguido adelante. Entonces me parece que Pedro Sánchez ha hecho aprovechar muy bien este poco tiempo que ha tenido, porque al final por los presupuestos se ha visto obligado a convocar, este poco tiempo que ha tenido para revertir todo lo que más importante y para decir a los ciudadanos que no podemos dar marcha atrás. Lo conseguido, conseguido está. Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Y tenemos que estar en esa, ¿no? No podemos estar permanentemente para adelante y para atrás.
¿Va a participar usted en la campaña electoral de forma directa, ya pensando en las municipales, con Maider Etxebarria como candidata socialista a la alcaldía?
Bueno, yo ayer, Maider, yo estoy ahí para echarle una mano que haga falta, ¿no? O sea, yo creo que es una
persona que quiere más de una mano de usted, según nos decía aquí. Bueno, no le va a dejar marcharse así
dicho,
tan fácilmente.
Todo se andará. Primero yo quiero que me dejen algún tiempo para aburrirme. Quiero tener la sensación de que me estoy aburriendo, ¿eh? Pero bueno, yo voy a participar como siempre he participado. O sea que el partido organizará una serie de actividades o eventos o presencia pública o lo que sea, nos dirá, y yo en función, yo creo que haremos en este momento mi principal prioridad, o mi primera, no, la primera prioridad es el ayuntamiento. Entonces todo lo que me deje la gente del ayuntamiento, ayer mismo se lo decía a una persona del partido que me dijo, oye, pero ¿y tú para la campaña qué tal? Y digo, pues como siempre, si la agenda de la intento me lo permite, ahí estaré. Yo echaré una mano y mi compromiso es esta legislatura y hasta el final estaré allá. Y después, pues ya hablaremos con Maider. A ver, que creo que puede necesitar un poco al principio más en saberse mover el ayuntamiento, que es un poco complicado. Pero no va a necesitar tanta ayuda como ella dice, ¿eh? Yo creo que ella tiene las cosas claras, estamos pasando información, yo estoy reuniéndome prácticamente todos los días con ella y yo creo que ha avanzado muchísimo desde que empezó y tiene las cosas bastante claras, con lo cual tutelaje, a mí me da la impresión que va a hacer falta poco.
Hablando de la actividad municipal, ¿se irá sin poder inaugurar el Centro Sociocultural de San Martín?
Pues desgraciadamente
sí. ¿Y sin poder
sí
hacer realidad el Centro Sociocultural de Mayores tampoco de Judimendi, que pues, ha sido algunas de sus
y sin el centro
temas
del
claves,
día de la paz del renacimiento, y sí, pese a mi dolor en el alma de no poder inaugurar. Ha sido muy complicado esta legislatura, teníamos una serie de proyectos muy importantes, el más importante de todos yo creo que lo estamos cumpliendo, que es la aplicación del decreto cartera, es una cosa que estaba ahí pendiente, no se había hecho nada sorpresivamente.
Ese reparto nuevo de las competencias en materia social.
Crear las plazas que hacen falta en unos servicios o en otros, hacer obras para adecuarlos, todo eso es lo que estamos haciendo, que no se ve mucho, pero es importantísimo, porque estamos poniendo los cimientos de lo que van a ser los servicios sociales en los próximos 20 o 30 años, ¿no? Nos falta una parte. Y no puedo resistirme porque yo creo que hay que machacar y decirlo. Y se lo he dicho a Maider varias veces. La próxima legislatura debe ser la legislatura que busque la fórmula de sostener, de mantener este sistema. Tenemos un sistema de servicios sociales modélico, envidiado por muchas ciudades, no solo en el Estado, sino fuera también. Yo, que he viajado mucho, me lo han reconocido. Pero esto va,
¿es sostenible?
Sigue creciendo. ¿Es sostenible? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Yo digo, aunque no sea sostenible, hay que hacerlo sostenible. Lo que no podemos hacer es en ningún momento recortar nada. O sea, el servicio de ayuda a domicilio, los centros de día, los centros socioculturales de mayores, esos todos son necesarios. Y no hay más que ir y ver los datos de uso, de afluencia y preguntar a la gente que está, ¿no? Cosa que yo hago con cierta frecuencia.
Y ve en general en todos los grupos municipales esa voluntad de mantener ese sistema de ayudas sociales en la ciudad, aunque a veces no sea sostenible, claro, económicamente, porque sostenibilidad.
Pero puede haber fórmulas, ¿eh? Puede haber fórmulas. Buscando el compromiso social de empresas, buscando financiación público-privada. Hay fórmulas que hay que investigar y hay que intentar aplicar. Todo antes de recortar, como digo. Entonces yo creo que la próxima legislatura va a ser la de buscar la fórmula para que el sistema que tenemos, que es buen sistema, que da buena respuesta a los ciudadanos, que va a ir creciendo porque cada vez hay más gente mayor y hay más necesidades y hay más demanda, y no podemos dar la espalda a esa demanda de la gente que ha trabajado muchos años, que ha cotizado, que ha colaborado. Ahora la sociedad tiene que darle respuesta y tenemos que estar ahí. Por lo tanto, esa es la esto. Yo, me decías, esto se me ha ido un poco el salto al cielo.
No,
le preguntaba de la sostenibilidad.
Si ve esa voluntad en todos los grupos municipales de mantener ese sistema.
Yo creo que sí, pero en política eso es muy difícil hasta que no se firma, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea que hasta la fecha todos hemos mantenido un acuerdo con respecto a lo que había, que lo que tenemos de servicios sociales en gran parte es lo que se montó con José Ángel Cuerda, no tenemos que olvidarnos, y ha habido un consenso de respetar con matices, porque cada uno tiene nuestra ideología, nuestra forma de pensar, algunos creemos que hay que dar respuesta a todo aquel que está aquí, porque haya nacido o no, está aquí. Hay quien piensa que solo los de aquí con apellidos compuestos como los míos, hay quien dice que los que vienen del estrecho para allá, pues que se vuelvan para allá. Hay matices, pero con lo que tenemos y la respuesta que estamos dando, yo creo que nadie lo ha cuestionado, nadie lo está cuestionando.
¿Y la ciudadanía? ¿Diría usted que la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz es solidaria, es abierta al diferente?
La ciudadanía de Vitoria-Gasteiz es solidaria 100%, la sociedad vitoriana está formada por gente que ha venido de fuera. O sea, este fenómeno en los 60 se produjo con gente de Brozas, de otras partes de España, que venía aquí el primo y llamaba, oye, que veniros para aquí, que aquí hay trabajo, y aquí había trabajo, porque las empresas del Alto Deva suben para aquí, porque allá se les agota un poco el espacio, porque empieza a crecer, porque lo que era DKV pasa a ser Mercedes, crece la industria y hay demanda de mano de obra, y Vitoria, si nos ponemos a analizar, no sé en el momento cuántos vitorianos nacidos y con una generación vitoriana tengamos, pero el resto es gente que ha venido de todas partes. De hecho, mira la fuerza que tienen los centros regionales en nuestra ciudad. O sea, andaluces, extremeños, gallegos, navarros, aragoneses, catalanes. O sea, aquí tenemos un poco de todo. Entonces, si esta sociedad se ha conformado con eso.
Hemos visto también en momentos puntuales manifestaciones de rechazo a personas de colectivos muy determinados.
Bueno, siempre
estoy acordando, por ejemplo, de la familia Manzanares Cortés, sí, los Pichis.
Siempre hay gente.
Los Bartolo en su momento.
Siempre hay gente que no entiende, ¿no? Y desgraciadamente muchas veces eso surge de la gente que peor lo ha pasado probablemente en su vida, ¿no? O sea, siempre tenemos como una cierta necesidad de buscar otro que está peor o que es peor que nosotros o que no sé qué, ¿no? Eso no lo vamos a evitar nunca, o sea, que no podemos pretender que esta sociedad sea absolutamente homogénea y todo tal. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es concienciar a la ciudadanía, hacer mucha pedagogía y que cada vez esos sean menos, a ver si lo conseguimos. Pero siempre va a haber voces discordantes en todas partes y en todas las sociedades, no solamente las que peor lo pasan y las que mejor lo pasan. O sea que
la gestión de estos brotes que han surgido y estas discrepancias en relación con familias concretas de la ciudad han sido quizá los momentos más complicados de su actividad municipal, intentar mediar.
Sí, porque hay que yo no he querido nunca romper nada, siempre intentas que las dos partes entiendan a la otra parte, que es ahí donde se empieza a dar una solución. Si la familia Manzana de Cortés entiende a la otra parte, que yo creo que en todo este proceso ha entendido mucho más que lo que entendía cuando venía, pues acabará respetando, porque y si los otros entendieran a estas familias, que lo que dicen es que vienen aquí huyendo del lío que hay allá en Bilbao y que lo que quieren es una vida en paz, y lo han demostrado porque los tiempos que llevan aquí, año y medio en Avechuco, o año y pico en el Camas, ahora ya viviendo en un piso, y a ellos no hay nada. Yo he preguntado a la Archa y nadie, he preguntado a la policía, oye, ¿qué hay con...? No hay ninguna denuncia, no tiene ninguna causa pendiente. Es que todo es un miedo infundado, producto muchas veces de bulos, ¿eh? O sea, hemos oído bulos de todo tipo, desde los que tiraron al abuelo a medio de la carretera, para no ser, que es mentira, hasta los que en Sansomendi se subían el burro a casa, o sea, que también es mentira. Quiere decir que cuando nos ponemos a hacer bulos somos como nadie, ¿no? Y encima somos bastante dados a creérnoslos. Son personas como los demás, son personas que tienen algunas costumbres diferentes en cuanto a la convivencia, pero eso no supone que sean una distorsión importante o insalvable o tal. Lo que pasa que, claro, si ellos notan rechazo o notan actitudes, pues lógicamente ellos también se ponen en guardia como nos pondríamos todos.
¿Y se podía haber hecho más y se puede hacer todavía más ahora en materia de vivienda municipal para uso social?
Se puede hacer más. Yo ahí personalmente tengo una duda. ¿Se puede hacer más? Claro, se podría tener una agencia de vivienda de alquiler municipal, sí. Lo que pasa es que yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? No he conseguido nunca aclararme. ¿Y por qué? Pues porque conozco muy bien la administración municipal y somos muy, muy, muy malos caseros y muy, muy malos vendedores, ¿eh? O sea que...
¿Y quién debería encargarse entonces? ¿Ampliar esos convenios con el Departamento de Vivienda, el Departamento Gobierno Vasco, de Vivienda, para que se encargue?
Nosotros tenemos viviendas, el Departamento de Vivienda tiene montado un sistema con listas de espera y con una serie de criterios de adjudicación y tal y cual, pues qué mejor que lo siga aplicando él. ¿Que necesita viviendas? Venga, además, con la parte positiva, que cuando se hace un edificio de viviendas, todos los que van a ir a vivir ahí son que vienen de servicios sociales, para entendernos, ¿no? Con lo cual, si no estás creando un gueto, te estás acercando mucho. El Ayuntamiento tiene viviendas repartidas por todos los barrios de la ciudad. Si desde el Gobierno Vasco esas viviendas se podrían sacar alquiler, estaríamos repartiendo a las personas usuarias de estas viviendas y no tendríamos el riesgo de crear esos guetos y tampoco esa degradación que muchas veces se produce en esos edificios, porque cuando todos viven en un espacio donde tienes la sensación de que esto es para los pobres, de que esto no sé qué, se cuida menos, se deteriora mucho antes, tal. Cuando vives rodeado de gente que cuida todo, que respeta todo, que no hace pinturas en el ascensor, que no sé, pues eso invita también a comportarte así. Por lo tanto, yo creo que sería bueno que podamos diversificar la ubicación de las viviendas sociales.
Sería de alguna manera trasladar esa competencia de atender las necesidades de vivienda en una ciudad a otra institución, al Gobierno Vasco.
Bueno, no, eso existe, ¿eh? O sea, quiero decir que en este momento tiene el Gobierno Vasco tiene sus listas de espera para hacer uso del derecho subjetivo a la vivienda, etcétera, etcétera. Hago unos informes de excepcionalidad en casos de mujeres de violencia de género, ¿eh? Donde se aplica la excepcionalidad y se les atribuye esto. Entonces, sería suficiente con que el Ayuntamiento, que son los que estamos atendiendo a las personas en los servicios sociales, y en vista de lo que veamos en cada caso, podamos hacer un informe, y luego ese informe, con lo que los profesionales han vertido en él, irá a un puesto X de la lista. O sea, que no hay que inventar nada nuevo. Lo estamos aplicando en unos casos concretos y específicos, como es la violencia de género, pero podría aplicarse a todo. Sí, y con la intervención de los servicios sociales, porque lógicamente tiene que haber una valoración social. Uh-huh. Y el que entiende de viviendas difícilmente entiende de asuntos sociales. Pues que los que entienden asuntos sociales, que es la red de servicios sociales del Ayuntamiento, que es la que ve a los ciudadanos que tienen necesidades, que es la que los conoce, puede hacer esos informes, y luego los que tienen las viviendas, que esté el Gobierno Vasco, es la que aplica esos criterios que se le ha trasladado.
Este mediodía Pello se va a encontrar con muchos amigos, y no sé si también algún enemigo, o en ese acto de reconocimiento a las corporaciones municipales desde hace 40 años, bueno, en Vitoria-Gasteiz.
Yo creo que con amigos. Yo no tengo...
Igual. ¿Solo con amigos?
Igual, sí. Igual es que soy demasiado inocente y yo pienso que no he pisado juanetes como para tener enemigos en esta vida, ni entre los corporativos que iban a hoy, ni entre los funcionarios. Yo creo que soy una persona que tengo, ya desde el principio, un carácter un poco así, ¿no? Cercano, afable, no sé, y eso ha hecho que no tenga muchos enemigos. Probablemente alguno piense que sí, Pero yo, desde luego, si me lo plantea, le diría claramente, si llega a planteármelo, que está confundido. Yo nunca he hecho nada pensando en hacer daño a los demás, ni siquiera cuando di el paso adelante para seguir en esta legislatura, que no sé si es a eso a lo que te referías, me ha dicho.
No, yo en general, 18 años de actividad municipal dan para mucho.
Sí, pero yo no tengo la sensación. Yo he intentado siempre funcionar bien con la gente, respetar, contar todo lo que había que contar en un ámbito más o menos público, más o menos privado, depende de los temas, lógicamente, porque es un área muy complicada, pero no creo que haya nadie que pueda decir, este vino a por mí, me ata. No, yo creo que no.
Pello López de Munain, días que marca ya en el calendario los que le quedan en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la actividad política municipal directa, aunque seguro que le vamos viendo por ahí en la sombra, porque no se puede estar quieto Pello López de Munain. Es que ricasco, Pello.
Gracias. Yo, si me permites, animar. Hay muchas cosas que hacer en Vitoria todavía, muchísimas cosas. Y animar a los que se han presentado a las elecciones y a los que salgan para que efectivamente trabajen por Vitoria, que merece la pena Vitoria, que se trabaje por ella, y trabajen siendo serios, responsables, y llevando la línea que hemos llevado. En Vitoria no tenemos casos de escándalos raros, ni no sé, yo creo que en esa línea hay que seguir trabajando, y ya digo, trabajo no va a faltar, con lo cual, adelante.
Mucha suerte, Pello.
Gracias, muchas gracias a vosotros.